Muy buenos días, hoy es 29 de abril y yo soy René Lankenau. Estoy aquí sustituyendo a Susana Sáenz por hoy con el resumen de White Paper hoy, que está particularmente interesante. Creo que traemos una muy buena mezcla de notas de distintos tipos y espero que esto les genere valor. Y bueno, vamos a empezar con SIG, una empresa de Suiza que va a invertir casi 2,000 millones de pesos en la planta que tienen ya actualmente en Querétaro. Esa es una planta que inauguraron en 2023, de hecho con una inversión como de 1,500 millones de pesos. O sea, básicamente están más que duplicando lo que acaban de invertir hace muy poco tiempo. Y ahí producen envases de cartón, los que se usan para la leche o para jugos. Arrancaron esa planta con capacidad para producir 500 millones de envases. Actualmente producen 1,500 millones de envases y con estas inversiones quieren aumentar su capacidad a 3,000 millones de envases para 2028, ¿no? De hecho, en su informe anual están destacando que las inversiones que tienen en México, que esta planta les está permitiendo captar nuevos clientes, tanto aquí como también en Estados Unidos y en Canadá. Seguimos con un dato de Spotify. Seguramente se acordarán que la semana pasada hablamos del resumen que había, pues este informe que presentó Spotify, pero nos compartieron ayer un dato que creemos que vale la pena destacar, y es que la plataforma Spotify le pagó el año pasado 8.200 millones de pesos de regalías a los artistas mexicanos. O sea, eso es 20% más, según la propia empresa, que en 2024 y más del doble de lo que ganaron hace 3 años. Más o menos la mitad de este monto, nos dijeron, habría sido gracias a quienes escuchan la música de los artistas mexicanos en otros países, ¿no? O sea, básicamente las regalías que le pagó Spotify a los artistas mexicanos es más o menos similar a lo que vendieron todos los McDonald's que hay en México el año pasado. La semana pasada discutía yo con un amigo sobre los resultados o lo que creíamos que estaba pasando con los resultados en el primer trimestre de algunos de los retailers más grandes en México. Yo creía que no iban a crecer, mi amigo creía que sí, y por lo visto gané yo. Desafortunadamente gané yo, pero bueno. Tanto Liverpool como Elektra reportaron que sus tiendas generaron menos ingresos en el primer trimestre del año en comparación con 2025. En el caso de Liverpool presentaron retrocesos de 2% y en el caso de Elektra de 11%, ¿no? Liverpool dijo que esto tiene que ver con consumidores más cautelosos y que hay menos tráfico en las tiendas. Y sí, también hablaron de las afectaciones por el tema de seguridad después de la captura del Mencho ahí en Jalisco y cosas así, ¿no? Por otro lado, en Elektra disminuyeron los ingresos en categorías como telefonía, muebles y línea blanca. Sin embargo, en la categoría más importante para Elektra, que son las motos, ¿no? Las motos itálicas representan 45% de sus ingresos en la parte comercial. En esa categoría los ingresos se mantuvieron prácticamente sin cambios, ¿no? Ahora, es bien importante destacar que tanto Liverpool como Elektra, los resultados de sus negocios financieros son muy distintos. O sea, en las tiendas están decreciendo, pero en el negocio financiero no es así. En el caso de Liverpool, creció 12% sus ingresos de la parte financiera y dijeron que más de la mitad de las compras que se hacen en sus tiendas se hacen utilizando sus propias tarjetas de crédito, ¿no? Ojo, Liverpool tiene una base de 8.7 millones de tarjetas. Es una locura, ¿no? En el caso de Grupo Elektra como tal, Banco Azteca, que representa 68% de los ingresos totales de la empresa, o sea, Grupo Elektra es principalmente el negocio de Banco Azteca, los ingresos se mantuvieron en línea con los del primer trimestre del año pasado. O sea, en las tiendas vendieron menos, pero los ingresos del banco se mantuvieron similares a los del año pasado, ¿no? En Estados Unidos, Sigma está comprando a Roger Wood Foods, que es una empresa que fabrica salchichas ahumadas. Realmente productos cárnicos ahumados, pero es muy conocida por sus salchichas ahumadas. Tiene una planta en Georgia que va a ser la primera de la empresa mexicana en el sureste de Estados Unidos. No dijeron el monto de la transacción, pero sí dijeron que el año pasado la empresa adquirida, Roger Woods, tuvo ingresos como de 50 millones de dólares, ¿no? Estados Unidos representa casi el 20% de los ingresos de Sigma, más de 1,500 millones de dólares. Ahí tienen 16 centros de distribución, 6 plantas de carnes frías, 2 plantas de lácteos, etc. En el mundo de las startups, Wolef lideró una ronda de inversión de 1.55 millones de dólares en Kleva, que es una plataforma diseñada sobre todo pensando en bancos y financieras y utiliza agentes de inteligencia artificial para la gestión de cobranza. Ahí también participaron fondos como Nascent y Kuiper. Espero haberlo pronunciado bien. Ed Escobar y Juan Martín Paguela son los fundadores de Kleva. TransUnion reportó a la SEC que ahora en marzo cerró finalmente ya la adquisición de TransUnion de México, algo que habían anunciado desde el año pasado. Y nos metimos a ver por qué me interesaba entender realmente cuánto valía esto. O sea, TransUnion terminó evaluando las bases de datos con información, nuestra información que está en el buró, las bases de datos como tal, la valoraron en $430 millones, mientras que las relaciones que tiene con sus clientes, o sea, me imagino que los contratos donde los clientes acuerdan pagarle por acceder a esta información, lo evaluaron en $127 millones. En total, este, el buró de información que utilizan las instituciones financieras en nuestro país, logró una evaluación o le reconocieron una evaluación total de $930 millones, o sea, casi $1,000 millones. Y por lo tanto, TransUnion le pagó $660 millones a los demás accionistas, que eran sobre todo bancos, para quedarse con el porcentaje que todavía no tenían, ¿no? Si nunca leyeron el artículo que publicamos el año pasado sobre el modelo de negocio de este tipo de organizaciones, de los burós de crédito, vale mucho la pena, ¿no? Porque es impresionante lo relevante que son para este país y pues, al final del día administran la reputación de todos nosotros y al mismo tiempo son poco conocidos. Pero bueno, el artículo está ahí disponible en White Paper. The Information está publicando que la mayor parte de los ingresos que ha venido generando OpenAI en los últimos 3 años viene de los suscriptores que le pagan o que le pagamos, de hecho, $20 mensuales, ¿no? La típica suscripción que hay actualmente a ChatGPT. Hay también una pro que cuesta mucho más, pero la gran mayoría de los ingresos viene de quienes pagamos $20 mensuales. Esto, dicen, va a cambiar o la empresa quiere cambiarlo porque están tratando de que el número de suscriptores que tienen a ChatGPT Go, que ChatGPT Go es la versión barata con anuncios, o sea, es una barata en el sentido que cuesta entre $8 y $5 dependiendo del país. Esperan que estas suscripciones crezcan 36 veces este año. Otra vez OpenAI con sus metas así súper exóticas, o sea, que se multiplique por 36 veces el número de suscriptores que tiene este tipo de suscripción y que con ello alcance como 112 millones de clientes. Authentic Brands, que es la empresa que ha salido muchas veces en White Paper, pero que opera marcas como Dockers, Brooks Brothers, Nine West, Reebok, etcétera, proyecta que sus ingresos totales este año van a crecer como a $38 mil millones. Es interesante porque son una serie de marcas que muchas de las cuales pues, habían venido perdiendo participación o eran menos relevantes y Authentic las toma y como que las revive y les mete otra energía y aprovecha que son marcas que sí están muy bien posicionadas, ¿no? Ahora, su CEO explicó que esa cifra podría crecer a como $50 mil millones, de 38 a $50 mil millones, si es que se concreta la adquisición de algunas otras marcas que ya están negociando, ¿no? Y sí, en algún momento cercano dijo que debieran estar haciendo un IPO. Los ingresos trimestrales de Garmin, ¿no? Los relojes que usamos para correr y demás, y también dispositivos de GPS para los aviones y cosas así, sus ingresos trimestrales crecieron 14% a $1,750 millones, mientras que las utilidades de esta marca aumentaron casi 30%, ¿no? Me metí a buscar, no conocía yo muchos detalles sobre esta empresa, pero básicamente, o sea, lo que me impresionó mucho es cómo ha crecido significativamente el market cap de menos de $16 mil millones en 2022, o sea, hace nada, a casi $49 mil millones ayer. Y eso que estaba bajando un poco el precio de la acción, pero es un brinco muy, muy grande en muy poco tiempo, ¿no? Por último, como todos los miércoles, tenemos un spotlight en una marca que creemos que puede ser interesante para nuestra audiencia y seguramente quienes nos escuchan que tienen particularmente hijas chiquitas. Yo tengo una hija de 10 años y no hace nada más que hablar de esta marca que es Jellycat. Jellycat es una marca de peluches, de monos de peluche, que se volvió un fenómeno global en los últimos 2 o 3 años. Es una empresa británica del Reino Unido. Y fíjense estos datos, ¿no? Entre 2013 y 2022, o sea, casi 10 años, las ventas de Jellycat pasaron de $7 millones al año a $57 millones. O sea, se multiplicaron por casi 8, ¿no? En casi 10 años, que es un crecimiento impresionante. Sin embargo, eso no se compara con lo que le pasaría después. De entre 2022 y 2024, sus ingresos se dispararon a más de $450 millones. O sea, de 57 a 450 en 2 años.
Esta es una empresa que la fundaron en 1999, o sea, no es nueva, pero es un fenómeno global, sobre todo en esta categoría de kidults, ¿no? Que son como una mezcla entre niños y adultos, porque también, o sea, hay gente mayor, como ya lo hemos, no mayor, pero me refiero a adolescentes y adultos jóvenes que coleccionan cosas y esta marca entra en esa categoría. Sus peluches se venden en más de 80 países. Curiosamente, me metí a ver y en el reporte de 2024 destacan a México. Hablan de México, muy poquito, pero lo menciono. funciona, ¿no? Y ese año, en 2024, para que se den una idea, esta empresa le distribuyó a sus socios casi 150 millones de dólares en dividendos, ¿no? Es una locura, sobre todo la línea de que le llaman ellos amusables, que son croissants, cafés, sushis. Yo molesto a mi hija porque tiene ella sus monos de peluche de aguacates y de espárragos y cosas. Les digo, oye, si tienes todo eso, tienes que comer esa comida, pero bueno, voy perdiendo la batalla, ¿no? Se ha vuelto viral completamente en TikTok. Son los peluches, van desde $11 a más de 800, y tienen tiendas en Selfridge de Londres, en Galerías Lafayette en París, etcétera. Eso es Jellycat, para que sepan la obsesión que tienen sus hijas particularmente con esta marca. Muchísimas gracias, como siempre, estoy a su disposición. Mi mail es rene@whitepaper.mx.